Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tened unas buenas vacaciones, disfrutad mucho y nos vemos la temporada que viene ya en la máxima categoría, con la máxima responsabilidad, y espero que con el, en fin, lo de decir máximo siempre es complicado porque siempre se espera algo más, pero con un apoyo potente, desde luego, de la Xunta de Galicia. Muchas gracias.
Palabras de Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, esta mañana en el Palacio de Rasoi, en la recepción que le ha tributado a la plantilla del Celta Zorca Recalvi, flamante conjunto, la próxima temporada de la División de Honor Femenina de Baloncesto. Buenas vacaciones, porque el equipo de Cristina Cantero mañana inicia unas, creo que, bien merecidas vacaciones. Uno de los últimos actos institucionales, esta mañana la visita a la Xunta de Galicia. Allí fue recibido fueron recibidas por el presidente Rueda, que comprometió su palabra en un futuro apoyo institucional al conjunto vigués de básquet.
Oye, es muy bueno ascender de categoría, vais a la máxima categoría y necesitáis apoyo también, apoyo de la afición, pero también apoyo de las administraciones, apoyo económico. Yo siempre digo lo mismo, el año pasado tomamos una muy buena decisión, creo que era con el dinero que tenía la Xunta de Galicia para promocionar el deporte, nos ofrecieron, era año de mundial, ser uno de los patrocinadores de la selección española, eso está muy bien, y llevar el nombre de Galicia al mundial, pero eso valía valía lo mismo que apoyar a todos los equipos de Galicia que salís a jugar fuera por España adelante.
La portada de nuestro programa es hoy un día más para el baloncesto. Saludos de Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador del programa en este miércoles 3 de mayo. Por cierto, ya que hablamos del deporte de la canasta, dos excélticas, Alba Torrens y Raquel Carrera, ambas jugadoras del Valencia Basket, han sido convocadas por el vigués Miguel Méndez para el Eurobasket 2023 del próximo mes de junio. En Llucmajor, como decíamos ayer, en Mallorca, será la sede de la fase final de ascenso a la Liga Le Plata para el Marín Peixe Galego, que ahora mismo se lo piensa si acudir o renunciar por falta de financiación económica. Y esta mañana, en los Campeonatos de España Junior Femenino, derrota en octavos de final, derrota en la prórroga de Celta ante Estepona por 72 puntos a 69.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Coliseo Alfonso Pérez, hoy 10 de la noche, Getafe Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Partido importantísimo para el cuadro madrileño, partido ni mucho menos de solteros y de contracasados del equipo vigués. 39 puntos el Celta, 31 el Getafe. La novedad en el equipo vigués, la novedad o la chorrada, es que no se ha hecho pública la lista de convocados.
Evidentemente se han levantado muchas suspicacias y multitud de elucubraciones entre los medios de comunicación que habitualmente seguimos la actualidad de este Celta, Antonio, porque sí, es cierto, es novedad en lo que tiene que ver con el Celta. Cada vez que el equipo tiene partido correspondiente a Primera División, incluso me atrevo a ir más allá y decir que también sucede lo mismo cuando hay partido de Copa del Rey, por lo menos desde la llegada de Carlos Carvallal, habitualmente el club nos surte la lista de convocados, aquella lista, cuando hablamos de desplazamientos, de los futbolistas que entran en la lista de expedicionarios que van a realizar el pertinente viaje, en este caso a la Comunidad de Madrid para esta noche, como bien decías, en el Coliseo Alfonso Pérez, medirse con el Getafe. Evidentemente algo ha debido de pasar de última hora. No descartamos que se haya podido producir una baja de ultimísima hora, que conoceremos a eso de las 9 de la noche aproximadamente, porque no suele ser habitual que desde el club no se nos provea a los medios informativos de esa lista de convocados. Sí te puedo contar que hemos conocido a través de las propias redes sociales del club que está Sergio Barcia, que recuerdo ya iba a ir convocado hace algunas jornadas, pero que sufrió entonces su problema en la clavícula jugando con el Celta B, que eso le impidió ir con el primer equipo. Barcia sí ha viajado esta mañana en avión rumbo a la capital de España. Está también Carlas Pérez, que es la principal novedad deportiva del equipo. Recuerdo que no han viajado, están lesionados ambos, Agustín Marchesín ni Mingueza, que en principio a partir de mañana podrá regresar al trabajo con el resto de sus compañeros.
Por lo que respecta al posible equipo titular de esta noche, Santi, quiero creer que será un equipo más reconocible que el del Estadio de la Cerámica.
Desde luego, ya sabes, Antonio, mejor que nadie, que las bicicletas son para el verano, igual que los inventos, y eso es lo que hizo Carvajal el pasado domingo en ese partido que no le salió como el portugués esperaba frente al Villarreal. Es cierto que a partir del minuto 25 el equipo entró en el partido, pero evidentemente ya era demasiado tarde porque el Celta perdía por 2-0 y pudieron ser 3-0 si Parejo no hubiese fallado el penalti que tuvo a su favor el submarino amarillo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, se esperan de nuevo cambios. En principio hoy va a poder contar con su 11 más reconocible, el entrenador portugués, esto es, Iago Aspas va a regresar a su sitio, que tiene que ser inevitablemente el 11 titular. También va a volver a dicho 11 Gabri Veiga, dos futbolistas que no atraviesan ni mucho menos su mejor momento de la temporada, y además esperan otros movimientos en el centro del campo, sobre todo, por ejemplo, la salida en este caso de, por ejemplo, Óscar Rodríguez. Veremos si sale también o si sigue en el 11 Franco Cervi. Insisto, aquí lo importante es que la alineación de hoy se va a parecer bastante poco a la que dispuso el pasado domingo en la Cerámica Carlos Carvajal.
Partido, como decíamos, importante para el Celta. No puede haber relajación, entre otras cosas, porque no se ha alcanzado la frontera de los 42 puntos que para el técnico portugués marca la salvación.
Somos muy pesados en este caso los periodistas, Antonio, utilizando los términos de virtual o matemáticamente salvados. La primera parece que sí, la segunda evidentemente no. Con 39 puntos, tú lo decías hace cuestión de segundos, este Celta no tiene asegurada su permanencia la próxima temporada en la máxima categoría. Es verdad que situación mucho peor atraviesa este Getafe, pero lo cierto es que hoy, si el Celta pierde, los 3 puntos se quedan en la cancha del equipo que dirige José Bordalás. El lío puede ser morrocotudo para un Celta que después del partido de esta noche va a afrontar el parón del fin de semana, porque se disputa la gran final de la Copa del Rey, y que a continuación el siguiente rival en venir a Balaídos va a ser el Valencia, otro equipo que está también metido en la pelea por eludir los puestos de descenso. Carlos Carvajal en la previa hacía referencia, hacía esta reflexión, de nuevo vinculando fútbol y música, eso que tanto le gusta al entrenador portugués, con lo que espera del rival del Getafe esta noche en el Coliseum.
Cuando no tenemos el balón, ajustarnos un poco a aquello que como contrario juega, y después con balón y hacer nuestro juego. Esta es la clave. No entrar, digamos así, que Getafe gusta de poner un tipo de música cuando no tiene el balón, y cuando lo tiene nosotros tenemos que bailar con ellos cuando están obviamente con balón, porque tenemos que ser muy, muy, muy efectivos. Pero después nosotros tenemos que poner nuestra música para jugar, porque si no, esa es la clave para ganar el partido.
Por su parte, Unai Núñez se mostraba contento de que esta montaña rusa de partidos miércoles-domingo, esta vorágine a la que no está acostumbrado el Celta, pueda permitir que el conjunto vigués, que la plantilla, consiga resarcirse de la derrota sufrida el pasado domingo en la provincia de Castellón.
Pensar en positivo para que el miércoles llevemos los 3 puntos para casa. Sí, esto no para uno, eso es lo bueno, de que tenemos otra oportunidad muy pronto para poder darle la vuelta y a entrenar y a corregir todo lo posible para que llevemos los 3 puntos a casa.
Y también queremos escuchar a Jørgen Strand Larsen, al que, por cierto, se le agradece y de qué manera el gran esfuerzo que hace en aprender castellano y en, además, mostrarse ante los medios de comunicación propios del Real Club Celta en nuestro idioma, para que todos podamos entenderle. Larsen hablando del importante partido que tiene el Celta esta noche frente al equipo que entrena Pepe Bordalás.
A pensar adelante, y vamos con 3 puntos con Getafe. Es un campo difícil también, pero que son difícil Getafe, pero vamos a ganar y 3 puntos. Vamos, al final vamos a ganar en Getafe y nos vemos en la banca Balaídos contra Valencia y ganamos otra vez.
Querer es poder, y querer hablar castellano, quiere Jørgen Strand Larsen. Otros llevan aquí 4 años y siguen hablando como los comanches. Dicho lo cual, el partido es importante, repetimos, para el Celta, pero mucho más, si cabe, para el equipo azulón. Última hora del Getafe. Gemma Santos, muy buenas tardes, querida.
Hola, querido Antonio, hola, querido Santi, hola a todos los oyentes de Cope Vigo. Bueno, pues aquí en Getafe hoy es el día, lo dijo ayer Bordalás y lo saben en el vestuario, lo he contado durante la semana con Corrochano, que los propios jugadores saben que en caso de no ganar esta noche están en segunda división. Hay muchísima expectación en Getafe con el partido. Desde primera hora de la mañana ha habido larguísimas colas en el Coliseum para adquirir una de las entradas a 10 euros que el club ha puesto a disposición de cada socio para ayudar en el estadio esta noche a que todo sea una caldera, a pesar de el horario, pero en lo deportivo también hay muchísima expectación porque es noticia de esta redacción que Mauro Arambarri vuelve. Sí, desde el 4 de marzo que se tuvo que retirar en el calentamiento frente al Girona, no ha podido jugar el uruguayo, no sabemos si de titular, pero la gran noticia es que va a estar en la convocatoria. También recupera a Bordalás, a Gené y a Juan Iglesias, va a ser duda Luis Milla y es baja por tarjetas Gonzalo Villar.
Gracias, Gemma, y de esas urgencias que hablábamos, es consciente el nuevo entrenador, el recuperado José Bordalás.
Es lo más importante. Esa es mi forma de afrontar la competición, mi forma de afrontar la vida, disfrutar de los momentos y del momento. Y darle la mayor importancia al momento actual. El momento actual y el partido actual, el inmediato es el de mañana. Por lo tanto, mañana es un partido importantísimo, sin duda.
Santi, te pisé.
No, que iba a decir que, bueno, lo que acabamos de escuchar del entrenador del Getafe, que al final es infinitamente más protagonista y más importante lo que diga él que lo que pueda aportar yo. Bordalás, que evidentemente reconoce que el partido era importante, aunque intentaba restarle un poco de presión a su plantilla, más de las declaraciones de David Soria en la jornada anterior, diciendo que había gente que no estaba con las pilas totalmente cargadas para evitar la situación, problemática situación que atraviesa el conjunto getafense, y hablando también de la importancia de ganar en casa y del ambiente que esta noche se espera en el Coliseo.
En Getafe la respuesta de la afición siempre ha sido sobresaliente y bueno, ellos son conscientes de lo que se está jugando el equipo, todos somos conscientes que tenemos que dar el 100% y un plus y por lo tanto no tengo ninguna duda que todos lo vamos a dar, mañana es el partido sin duda.
Santi, le damos carpetazo a este tema, a este Getafe-Celta, 10 de la noche en el Coliseo, Alfonso Pérez, pita Cuadra Fernández.
Correcto, que recuerdo que tuvo que sustituir al árbitro que anteriormente estaba designado para este partido junto a Jaime Latres y que el balear va a ser el encargado de impartir justicia. Solo pedimos a Antonio que esté un poquito más acertado, si no bastante más, que González Fuertes en relación al partido de la Cerámica.
Vamos, eso ya te lo digo yo que completamente seguro.
Pues buena falta le va a hacer al Celta, sin duda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Son las 15 horas y 43 minutos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Hemos tenido acceso al acta arbitral del partido playoff de ascenso, ida, playoff de ascenso a Segunda Federación, que el pasado domingo se jugó en Ourense entre la UDE Ourense y el Arosa. Un acta en donde el colegiado lucense Alberto Lago Barreiro recoge que al finalizar el encuentro una persona llamó a su vestuario, abren la puerta, identifican visualmente de quién se trata, que no es otro que el presidente del conjunto de Villagarcía, Manuel Avalo, al que el árbitro dice saludar, y cuando le desea suerte para el partido de vuelta, Avalo supuestamente responde: veremos si tenemos suerte con el árbitro. Entonces le invita a abandonar el vestuario y tras impedir en un primer momento que cierre la puerta, le espeta al colegiado: a ver si tenemos más educación, chaval. Esto, repito, es lo que refleja el acta arbitral que indica que minutos más tarde se escucha ruido en el exterior y tras abrir la puerta del vestuario, uno de sus auxiliares detecta como Manuel Avalo increpa de manera ostensible y amenazante al delegado de la Unión Deportiva Ourense. Así están las cosas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Me asalta una duda. ¿El que confecciona los calendarios de balonmano respeta los intereses deportivos de los equipos que nos están representando en competiciones europeas? ¿Por qué lo digo? Porque Mecalia Atlético Guardés juega la final, la ida de la final de la EHF European Cup, el domingo en Asangriña ante el Antalya turco. Vuelve a jugar el domingo que viene en territorio turco. Y en medio, como si nada, inicia su andadura por el playoff, playoff por el título de la División de Honor Femenina. Un 10 para el iluminado. A las 9 de esta noche en Asangriña, el Guardés arranca ese playoff por el título recibiendo al Rocasa, sin más novedades que las bajas por lesión de larga duración de Julia Nuez y Ángela Nieto. La portuguesa y entrenadora del Mecalia, Ana Seabra, valora así el potencial del equipo canario.
Sabemos que Rocasa es un equipo que tiene una primera línea muy fuerte con un tiro de exterior. Una equipa que juega con pivote, con jugadores experientes e inteligentes, e sabemos que vai ser un partido duro na mesma. Vamos trabajar para ser un bom partido e para trabajar también para domingo, que é un partido que é unha oportunidade. Este jogo de Rocasa, para além de ser un jogo de playoff, é un jogo que nos serve también para trabajar cosas.
Un partido, el de esta noche, importante, pero que llega 4 días antes del gran objetivo de esta temporada para Mecalia Atlético Guardés, que es conseguir su primer título europeo de la historia. De ahí que Ana Seabra reconozca que hoy algunas jugadoras o no van a tener minutos o van a tener menos de lo que para ellas son habituales.
Como se consegue cambiar o chip e centrar-se no playoff, as jogadoras têm consciência do plano que temos partido miércoles e que há que jogá-lo e fazer-lo melhor em que condições forem. Contudo, sabemos que temos partido domingo e um partido muito importante e claro que vamos fazer rotações, vai haver jogadoras que não vão jogar porque não estão com um toque ou outro, e claro que Iaiza e Aroa vão estar no plantel para ajudar a equipa.
Playoff, ida quartos de final, 9 de la noche en Asangriña, Mecalia Atlético Guardés, Rocasa Gran Canaria, pitan Luis Colmenero y Víctor Royán, y los que no puedan estar en Asangriña podrán seguir este partido en directo a través del canal Teledeporte. Y ya que hablamos del Guardés, su gabinete de comunicación nos informaba en las últimas horas que Fabio Lima, el técnico rosaleiro, seguirá siendo la próxima temporada el coordinador de base del conjunto miñorano, aunque ese cargo lo va a compaginar con el entrenador del primer equipo del balonmano Cañiza.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maquera, porque es que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Regresamos al fútbol porque estamos en la recta final de la Primera Federación. Quedan apenas 4 jornadas para que termine la temporada regular y ahora mismo el playoff de ascenso está a un punto para el Celta B, es sexto con 54 puntos, a uno del quinto Linares Deportivo, que tiene 55, y la salvación en la otra parte de la tabla clasificatoria está ahora mismo para el Pontevedra a 4 puntos. Los de Juan Señor tienen 34. La salvación la marca el Sanse, el equipo que perdía el pasado fin de semana en Pasarón. Los madrileños tienen 38 puntos. En sintonía COPE, alguien que conoce muy bien la casa Granate. Milucho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Matemáticamente es posible, pero ¿ves factible, aunque complicada, las opciones de salvación del Pontevedra?
Bueno, es difícil, ¿no? Hay que pensar que los tropiezos anteriores que tuvo a lo largo de estas últimas semanas el Pontevedra ha lastrado muchísimo esas posibilidades que tenía. Sigo pensando que si hiciese de los 12 puntos que quedan 10, pues se podría hacerlo, porque llegaría a los 44 puntos, ¿no? 34 más 10, pero es complicado. La última jornada además es contra un D, porque a lo mejor se puede estar jugando, si no el título, alguna variación en los puestos para poder jugar en los cruces del playoff. Es complicado. Este partido esta semana es con el Talavera, que es el último. Evidentemente solo vale ganar, y en el momento que gane vas a seguir con opciones, pero en el momento que cedas algún punto de los que hay en juego, te vas a ver fuera. Y creo que sería importante que el Pontevedra llegase con alguna posibilidad a la última jornada, con el Depor, pero es muy complicado. Es complicado. Lo tiene difícil. En el fútbol no se puede decir nunca nada, porque nunca 2 y 2 son 4. Pero es muy complicado.
Recuerdo que además de ese partido próximo domingo 12 de la mañana en Talavera, el Pontevedra jugará en Pasarón el día 14 ante Unionistas. Una semana después viajará a Badajoz y terminará el último fin de semana de este mes de mayo en Pasarón ante el todopoderoso Deportivo. Tú decías 10 puntos sobre un total de 12, pero hay que focalizar ahora mismo toda la atención en el Talavera, en el próximo partido. Es, bueno, una final en toda regla.
Sí, sí, en toda regla, porque si no ganas, entonces sí que tienes que decir que, no matemáticamente, pero sí realmente no estás en la categoría. Talavera prácticamente dijo adiós esta última semana, porque aún está a más puntos que el Pontevedra de la salvación. Entonces no significa que se vayan a entregar. Y luego hay una cosa muy complicada también en estas situaciones, y es que el equipo nunca quiere descender en su casa, ¿no? Es mejor descender fuera, no tener que sufrir la tristeza con los aficionados, y yo creo que el Talavera va a poner las cosas muy complicadas al Pontevedra, ¿no? De todos modos, el Pontevedra, si le quiere salvar, tiene que ganar. Por lo tanto, no hay medias tintas, hay que salir a ganar.
Y eso pasa, Milu, por mejorar las prestaciones a domicilio, que es lo que en estas últimas jornadas está lastrando a tu ex-equipo.
A lo largo de todo el año, ¿no? Yo creo que fuera de casa no fue capaz de dar la medida. En casa, mejor o peor, pero fue solucionando partidos, sacando puntos, y creo que de los 34 que tiene, 20 y tantos son sacados en casa y poquitos, muy poquitos fuera, ¿no? Eso hace que fuera de casa, aunque tengas un poquito de regularidad en casa, fuera de casa necesitas sacar, porque si no, no te da para salvarte solo los puntos de casa, ¿no?
Pues esperemos que esa tendencia se revierta este próximo domingo en Talavera y que el Pontevedra Club de Fútbol siga teniendo opciones reales de permanencia en esta Primera Federación. Milucho, un abrazo muy fuerte, amigo.
Saludo a todos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hace unos minutos, hablábamos de la recepción que en Santiago el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le tributó a la plantilla del Celta Zorca Recalvi. Nuestra siguiente invitada está camino de las 4 de la tarde. Según su horario, también está hoy inmersa en un calendario repleto de recepciones oficiales. porque es flamante campeona de Liga. Ale del Burgo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Jugadora viguesa del Hidramar Gran Canaria, flamante campeona de Liga. Lo primero que se me ocurre es darte la enhorabuena y sobre todo porque has sacado esa espinita que tenías clavada muy dentro de ti de haberlo intentado varias veces y no haberlo conseguido.
Sí, muchas gracias por la enhorabuena. La verdad que es una experiencia increíble ganar la Liga y, como bien decías, la tenía ahí un poco difícil, pero esta vez lo hemos conseguido y estoy súper, súper feliz.
Oye, Ale, ¿cuántos años hace que dejaste el juvenil de Teis? ¿Cuántos años hace que dejaste Vigo?
Pues ya unos 12, 15 años aproximadamente, porque me fui con 13 años a Soria, donde a la concentración, a la selección española junior, y desde ahí ya volé rápido.
Hablamos con una colocadora que ha sido MVP del mes en varias ocasiones, que fue campeona de la Copa de la Reina con Alcobendas, que ahora es campeona de Liga. A veces qué injustos somos por omisión al no reflejar como debiéramos los éxitos de nuestros deportistas que están compitiendo lejos de la ciudad. No sé si en estos últimos días pues te ha llegado ese reconocimiento de tu entorno más próximo, más cercano, de tu familia, de tus amigos de infancia.
Sí, totalmente. Yo sigo vinculada porque yo empecé en el juvenil de Teis, allí en Teis, en Vigo, y siempre están pendientes de dónde voy, de lo que juego y siempre apoyándome. De hecho, tengo muy buenas amigas que también vienen a visitarme y aprovechan que estoy ahora en las islas. Y la verdad es que es un gran esfuerzo. O sea, ser deportista, como bien sabéis, es un trabajo que hasta que no tiene resultados a veces no se valora y la verdad que, por suerte, hay muchos en Vigo y yo soy una más.
En las islas leía que al menos un año más, porque tienes contrato, vas a seguir. Háblanos, Ale, de la final contra Tenerife. ¿Cómo fue?
Bueno, esta era al mejor de 5 partidos.
Sí.
Veníamos de ganar los dos primeros en casa, el sábado y el domingo anterior, con un 3-1, los dos con un 3-1, y la verdad que había igualdad. Sabíamos que ellas tienen un equipo muy fuerte, donde en otras finales que nos hemos encontrado ellas nos ganaron. Y nada, ya nos fuimos allí a Tenerife con esa ventaja de 2 partidos a favor, entonces con un poco más de tranquilidad, pero con la presión de que queríamos cerrarlo ya, porque sabíamos que iba a ser muy difícil. Y nada, bueno, tuvimos el tercer partido, lo perdimos 3-2, remontando un 2-0, que eso fue, bueno, nos dio también un poco de energía de saber que podíamos hacer más y poder cerrarlo, pero tuvo que ser hasta el cuarto, que también íbamos 2-1 perdiendo y conseguimos remontarlo y ganar en el quinto set. Fue bastante agónico porque la verdad que los partidos siempre contra Tenerife son de máxima tensión, allí en un campo que ellos tienen muy buena afición, y la verdad que supo muy bien llevarnos la victoria y la copa a Las Palmas.
Antes de despedirte, una pregunta doble. ¿Cuándo vuelves a casa? Me imagino que para disfrutar parte de tu periodo vacacional. ¿Y qué objetivos personales y colectivos a corto plazo te marcas?
Bueno, a Vigo seguramente estaré ya en junio, porque primero vienen mis papis de vacaciones aquí. Y ya luego nos vamos a Vigo todos a disfrutar un poco de las vacaciones, ¿sí? Y después, objetivos, pues yo creo que personalmente seguir estando arriba, ser de los equipos que están en las finales y conseguir el número mayor posible de títulos, obviamente. Y ojalá el año que viene podamos jugar en Champions otra vez, que es la máxima categoría europea y es donde hay un nivel increíble.
Pues que todos esos sueños o esas ambiciones o esos deseos se puedan convertir en realidad. Flamante campeona de Liga, Ale del Burgo, viguesa del barrio de Teis, jugadora de Hidramar Gran Canaria. Gracias por atender la llamada de COPE. Lo reitero, muchas felicidades, un beso muy grande.
Muchas gracias y siempre orgullosa de ser de Vigo.
Que nos vamos, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Tonecho Vilele y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Volvemos mañana. Un saludo. Feliz sobremesa.